veces que en la vida no hay que arriesgar. Yendo siempre a los seguros, como debe vivir uno, no estarás pensando en soñar. Yo te digo, mi hermano, está permitido equivocarnos. ¿Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir ser y hacer lo que amamos por no intentarlo? No pienses tanto y siente más, es el secreto para avanzar.
El propósito de la vida es vivirla, saborear la experiencia al máximo, llegar con entusiasmo y sin temor a una experiencia más nueva y rica. Eleanor Roosevelt. Muy buenas noches, familia. Acá estamos como cada viernes a las 23 horas, listos para recibirlos en nuestra casa, en Radio Nacional, la radio de todos.
Pues la suerte siempre ha estado para unos pocos iluminados.
Somos un gran equipo formado por Irene Rose, Alex Segade en la producción, junto a Matías Arreceibor, quienes los recibimos en este momento con nuestro amor de siempre.
Y si llegaras a tropezar, sé que te vas a levantar, porque es parte de...
Muy bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. Soy Silvia Pérez, junto a Joel Ansaldo, que suena en este momento. Les abrimos las puertas de nuestra casa. Amigos, amigas, claro que está en nuestras manos ser felices. A veces no nos damos cuenta. Bueno, qué gusto volver a encontrarnos en esta noche nuevamente, sentir el calor del encuentro y el sabor también del encuentro. Y como digo siempre, en algún lugar del éter que nos une en corazón y mente para pasar un lindo momento, para escuchar música, reflexiones de nuestros invitados. Y recordar que nuestro objetivo primordial es exaltar la importancia de la práctica de los valores humanos para transformar todo lo que está sucediendo, todo eso que nos daña, todo lo que daña al planeta, a los vínculos. Quiero agradecerles, como siempre, por su compañía continua, constante, que engrandece este espacio aquí en Radio Nacional, con todos hermanados desde toda la República Argentina con las 49 emisoras, junto también a los hermanos de Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela, un gran abrazo muy cálido especialmente para ellos, Estados Unidos, España, Bolivia y todos los que están vibrando en este momento en el espacio. Bueno, hoy me gustaría reflexionar sobre el valor de poder aceptar nuestros propios límites. De reconocer que la vida no siempre es un 10, que a veces no podemos sacar un 1, a un 4, no sé, y que eso también puede estar bien, ¿no? Sabemos que la experiencia vale, la competencia es con nosotros mismos o con los demás. A veces competimos con otro equipo, cierto, con otra persona, pero ¿bajo qué reglas? ¿A qué costo? ¿Podemos aceptar los límites que cada uno de nosotros tenemos sin menoscabar nuestra autoestima? Todas estas preguntas, porque nuestro programa es para que nos preguntemos, y si bien nuestros invitados nos dan su conocimiento, el propósito siempre es que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que nos pasa. Y este tema se me ocurrió plantearlo a partir de unos artículos que he estado leyendo, donde se habla mucho del tema de la autoexigencia y mucho en los niños. Esta sobreexigencia generada, ¿por quién? ¿De dónde viene? Me pregunto. Creo que los adultos también estamos involucrados en este tema. ¿Las agendas están recargadas tanto para los niños como para los adultos? ¿Sufrimos por esto? ¿Nos sentimos cansados, con dolores, estresados? ¿Exigidos por quién? ¿Por quiénes? ¿Está mal visto no llegar a dónde, me pregunto? ¿A ser el mejor? ¿Qué será ser el mejor o la mejor, no? Quizá la pregunta sea quién soy, qué quiero ser, cuánto me basta de lo que soy y de lo que voy viviendo para ser feliz y satisfacer mis necesidades y no la de los demás. A mí particularmente me toca muy de cerca este tema y me hace indagar acerca de esa personita exigente que vive conmigo desde casi siempre. Aunque menos hoy en día, he avanzado un poco. Pero me parece muy interesante ir dentro nuestro y buscar algunas sensaciones que serán las respuestas de estas preguntas, a lo mejor. Así que para esto le propongo a todos ustedes, a toda nuestra gran familia, como siempre, antes de dar comienzo a nuestro programa, que perciban cómo entra y sale el aire por los orificios nasales. Que percibamos la respiración para poder darnos cuenta que eso es lo que nos da vida. Quizás podamos escuchar los latidos del corazón. Y mientras ustedes se van acomodando, les recuerdo las redes sociales para que nos escriban, como siempre, a @nacionalam870. @ Silvia Pérez Oca es mi cuenta de Twitter y de Instagram. También me pueden seguir en mi fanpage, que es Silvia Pérez Sitio Oficial. Nos pueden escuchar si tienen Cablevisión en el canal 955, si tienen DirecTV en el canal 976 o siempre en radionacional.com.ar o bajándose la aplicación de podcast, que ahí sí pueden escuchar todos los programas en cualquier momento que quieran, en cualquiera de todos los dispositivos que tengan sin estar conectados. ¿Listos para comenzar? Vamos a una pausa y ya venimos con Corazón Valiente.
Continuamos en Corazón Valiente.
Y aquí estamos en Corazón Valiente, el poder de los valores. Como cada viernes, estamos listos, preparados, contentos con este encuentro. Están aquí nuestras invitadas en el estudio de Radio Nacional, a quienes les estoy muy agradecidas por compartir este espacio con nosotros. Estamos con la licenciada Silvia Tomás, docente de posgrado psicoanalítico en Clínica de la Niñez y la Adolescencia del Centro 2. Estela Maris Gullián, psicoanalista y analista y especialista en niñez. Y Jorgelina Brusset, terapeuta especialista en vínculos familiares y maternidad. Chicas, muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias por estar acá con nosotras para reflexionar sobre este tema. Me parece muy importante, en el cual estoy yo ahí metida, como bien dije en la introducción. Quería preguntarles antes que nada, es decir, estamos hablando de esto porque hay mucha más exigencia y autoexigencia que en otras épocas en este momento. ¿Y a qué se debe? La que quiera empezar.
Comenzar.
Bueno, Silvia, está hablando Silvia.
Sí. La convocatoria es hablar de la exigencia de los niños, Silvia, pero en realidad podríamos pensarlo también para los adultos.
Exactamente. ¿No? Sí, para todos.
Sí, estamos en un momento, yo diría, no solo del país, sino mundial, donde los tiempos son más breves, los resultados se esperaría que aparezcan más rápido, en contraposición a que habría más tiempo para desplegarse en la vida humana porque habría mayor expectativa de vida, uh-huh. Pero digamos hay como una aceleración que parece que deja una pregnancia en lo que es la exigencia,
¿no? Un poco de contradicción con eso, ¿no? Que tenemos más tiempo para vivir y parece que tenemos menos tiempo para vivir, ¿no? Porque es algo así, o sea, se ha extendido la posibilidad de que se viva más tiempo, pero la calidad de ese tiempo que estamos viviendo no sabemos muy bien cómo es, o bueno, o más bien sí sabemos.
O la exigencia para poder insertarse en el mundo.
Sí, quien habla es Estela María Gullián.
La exigencia de, si se cumplen determinados requisitos, se espera que sea factible que ese niño, adulto o adolescente, quien fuese, se inserte más fácilmente en el mundo, lo cual habría que ver si esto es así, ¿no?
Sí, ¿y de qué manera?
Y de qué manera, y si es a cualquier precio.
Claro. Y Jorgelina.
A mí me parece, yo cuando trabajo mucho con las mamás, lo que más sobresale, lo que siempre vemos es la gran exigencia interna que tenemos los adultos, inconscientemente hablando. Uh-huh. Hay como una especie de pensamiento mágico donde vos pensás que un niño de 3, 4 años tiene que hacer tal cosa y llegar a hacer eso. Y cuando vos ves al niño mágico que te imaginás en la cabeza contra el niño real, que es lo que realmente pasa, es donde ahí empiezan a aparecer los grandes conflictos.
Sí, ahora, ¿se ve a ese niño real? ¿Los padres están viendo a ese niño real?
Yo creo que cualquier padre que consulta...
Está
como necesitando poder tener una guía o poder pensarse para ampliar la conciencia. Uh-huh. Muchas veces sí, muchas veces no. Hay muchos niveles de chicos que se adaptan a lo que los adultos necesitamos o queremos y se aleja mucho de lo que el niño puede. Uh-huh. Esta forma de adaptarse lo que genera es que el chico cada vez... a través de otros síntomas desplace lo que le va pasando.
Claro, claro.
Entonces hay como una gran, para mí una gran distancia que por ahí nos ha pasado, por lo menos a mí en mi maternidad, entre lo que yo creo que pasa y lo que pasa realmente. Uh-huh. Ahora, si vos me preguntás por los niños en general, para ser queridos tienen que ser aceptados y la primer mirada es la de los papás.
Sí.
Por ende, la mirada que el papá tenga o cómo se puedan relacionar va a tener que ver en cómo el chico va a poder desarrollarse.
Sí, siendo que eso a mí me parece que es una característica para todos.
Para todos y, para ser queridos. Y no es a propósito, es totalmente desde la historia de cada uno. Uh-huh. Por eso está bueno como abrir, para mí, es como que en estas situaciones de res abrir conciencia y abrir juego para pensar. Uh-huh. Porque muchas veces desde el automático... me pasa a mí, no nos damos cuenta.
Sí, creo que nos pasa a todos. Y sí. Sí, el punto de inflexión es, bueno, detenerse un segundo, ¿no? Quería preguntarte, no sé, ¿querés decirme algo, Estela Maris?
Pensaba que hay un tiempo donde la mirada del otro pesa mucho más que es el tiempo de los niños, ¿no? Totalmente. Donde el niño quiere ser amado y es la mirada del otro la que lo constituye. Si el otro... pone expectativas muy altas, el niño va a querer alcanzar esas expectativas. Por ahí no lo logra, uh-huh. pero espera que el otro lo ame en función de los logros que él tiene. Y ahí viene lo de la autoexigencia, uh-huh. por ahí mucho más allá de las posibilidades que ese niño puede dar. Cuando vos decías cómo el otro lo mira, por ahí lo mira un excelente jugador de fútbol, por ejemplo.
Claro.
Que en las escenas de las canchitas de fútbol se ve muy bien cómo los padres se desesperan.
Tremendo.
Para que ese hijo juegue, pegue la pelota y a veces se enojan con él, lo putean.
Claro.
Si no hace lo que esperan que haga. Sí. Donde uno se pregunta qué es lo que mira el padre en ese niño, ¿no? Si está mirando a Juancito o está mirando a un futuro Maradona, sí,
claro.
Del cual él espera que así sea su hijo, ¿no?
Y qué mira también el hijo de ese comportamiento del padre, ¿no? Que eso
él tiene que ser Maradona.
Claro.
Él desearía ser Maradona. El tema es que, bueno...
no, pero también el ejemplo de
no es cierto
comportamiento violento, ¿no? Y como sí. exigente también sí. de parte sí. del padre, que me parece que eso también está generando algo en el niño. Yo decía en el inicio, es decir, que estamos hablando de este tema de la sobreexigencia. Ahora, ¿qué está pasando con los padres que parecen ser gran parte del factor que determina que los niños sean autoexigentes? O sea, ¿qué es lo que ha pasado en el correr del tiempo con esta exigencia de los padres a diferencia de lo que pasaba hace varias décadas atrás?
No es que no hubiera exigencia, Silvia, me parece, en otras épocas. Tal vez la presentación era otra.
Uh-huh. Pero tanto como ahora, sí.
Creo que son formas como vestiduras, ¿no? Que van cambiando a través de los tiempos, pero no... Recién hablábamos con Irene, no creo que sea una cuestión eminente, exclusivamente de esta época. Creo que esa exigencia va tomando distintas formas, ¿no? Los padres son sostén. Para un niño, para un adolescente. Y cuando hablaba Jorgelina, yo pensaba que no solamente en la infancia se necesita un sostenimiento, un tiempo de demora, digamos, ¿no? Es uh-huh. decir, esperar el tiempo del chico, sino también en la adolescencia. Lo que yo estoy viendo es que muchas veces los chicos son soltados siendo adolescentes, se lo suelta, ya está, ya sos grande, entonces ahora qué vas a hacer, y bueno, y a veces hay un cambio de carrera que es una cosa absolutamente
normal. Porque uno no sabe qué va a hacer, se está buscando, está bien.
Claro.
Y está el apuro, ¿no? Bueno, pero tenés que decidirte porque tal vez la pregnancia de este momento es esta. Si no te insertás ahora en lo laboral, quedas afuera, ¿no? Pero realmente los padres son un referente que van acompañando. Y no es solo en la primera infancia, coincidirán,
claro que no.
¿No?
Sí,
los tiempos de la adolescencia son muy marcantes.
Sí, además en una etapa muy fundamental, ¿no? Para el desarrollo de la persona y del individuo. ¿Y cuáles son las características que podemos ver visibles de estos niños con tanta sobreexigencia?
Yo pienso que son chicos que les cuesta mucho frustrarse. O sea, no se pueden equivocar, no duermen bien. No les alcanza a ellos mismos lo que hacen, les cuesta relacionarse, están sobreexcitados muchas veces. Son niños, yo que trabajo con mamás y con niños pequeños, la cola en el piso, el tiempo, sin celular. ¿Cuánto tiempo aguantamos una mamá con un niño de 1, 2, 3 años con la cola en el piso, 15 minutos sin celular? ¿Quién lo aguanta? 15 minutos.
Sí.
¿Entendés? Sí. Entonces es como realmente cuando vos haces como un zoom y estás y lo pones en juego, decís, wow, la verdad que no hay tiempo. Pero no hay tiempo para observar, no hay tiempo para disfrutar, no hay tiempo para conectar, porque si yo pienso que estoy conectada porque llevo a mi chiquito a la plaza, pero estoy todo el tiempo con el celular y estoy conectando mensajes, que es lo que generalmente nos pasa, hay una gran distancia entre lo que el niño percibe o recibe como que yo estoy con vos, a lo que yo recibí, que si yo lo llevé a la playa, estuve con él todo el día, lo atiendo. Hay como una distorsión.
Sí, es como que, pienso yo, les pregunto, hay una falta de comunicación, de buena comunicación y de un tiempo en familia. En estos momentos?
Y es difícil, me parece, lograrlo. No sé si generalizarlo, pero me parece que es difícil, ¿no?
Sí, no sé si generalizarlo. Yo estaba pensando en una niñita que tuve hace unos años que tenía 8 añitos y en la escuela sus amigas debían competir con la lectura con ella. Entonces los recreos no se corría, porque correr era de tontos, había que leer. Entonces, según la cantidad de libritos que cada una leía, iba teniendo un nivel dentro del grupo de pares.
¿Organizado por ellas mismas?
Por ella, por esta chiquita,
por esta chica
que era la líder.
Sí. ¿Cuántos años me estás hablando?
8 añitos. Bueno, había logrado captar 3-4 chiquitas que la seguían, que no corrían, que no jugaban porque era de tontas, de nenas tontas, y ellas eran nenas inteligentes. Hablar con esta chiquita era más o menos como hablar con una criatura de 11, 12, 13 años y por momentos de 16. Cuando contaba cosas de la vida zen, momentos zen que ella tenía, y pensamientos profundos. Bueno, la pregunta es, ¿quién habita a esta criatura?
Sí.
¿Quién habla a través de esta criatura? Y ahí estaba la abuela, maravillada, estaba la madre, maravillada, estaba un padre, y esta criatura estaba perdiendo la posibilidad de vivir su infancia, de correr, de hacer lío, de treparse a los árboles. Y estaba en una sobreadaptación que le exigía, pero que y que se esperaba de ella. Y su hermanita tenía un añito y estaba escribiendo en el celular. Y me sorprendió ver que estuviera tocando, creí que estaba jugando. Y la madre dice, no, le está hablando al tío.
¿Escribiendo una niña de un año? Me está diciendo.
Entonces pregunto, ¿tiene un año? Sí, le da dibujitos.
Elige dibujos y se los da.
Claro.
Ahora, es decir, de acuerdo a lo que vos decís, porque acá hay una respuesta en esta niña de 8 años, yo me preguntaba, ¿qué es lo que hace que los niños, es decir, dejen de jugar y de divertirse, es decir, para ir a esos lugares, ¿no? De, es decir, querer ser el mejor, como decía en la introducción, ¿el mejor de qué? O entrenar todo el tiempo, hacer actividades extracurriculares también todo el día, tener esas agendas. ¿qué es lo que hace que cambien la diversión y el juego propio de la edad para ir a esos lugares?
Cuando un chico está muy tomado, digamos, de la palabra de otro, ¿no? Digamos, ahí lo está más en posición de agradar a su madre, a su abuela, en el ejemplo que trae Estela, que la niña como un sujeto libre, digamos, ¿no? Es una niña que está haciendo algo para que la quieran, uh-huh, aunque no lo tenga consciente, pero es así, ¿no?
Pues no le tienta ir a jugar a esa edad, digo, donde el juego, bueno, el juego siempre nos llama, ¿no? Porque cuando
pero a veces
tenemos
la... no está habilitado. A veces lo que está habilitado es ser la mejor, es ser un 10, es ser buen deportista, es ser buen hermano, es no llevarte materias, es o sea, a veces la exigencia desde los adultos, o sea, lo que habilitan mamá y papá es lo que vale.
Claro.
Si estoy afuera de su mirada, no soy querido, como dijimos en un principio, lo que te constituye en tu emoción, en tu persona, es la mirada de tus padres. Uh-huh. Si vos tenés papás súper súper exigentes, seguramente tengas un chico que vaya por esa senda. Uh-huh. Quizás le hubiese gustado ser deportista, artista, pero a veces no hay lugar para tomar esas decisiones.
Para buscar el deseo. Exacto. Para buscar el deseo propio, porque exacto, jugar, como dice, uh-huh, Silvia, sería, bueno, a ver, ¿qué me gusta? ¿Qué elijo? ¿Elijo una muñeca? ¿Elijo un autito? Sí. Lo que sea. Pero para poder elegir tenés que tener libertad, y si estás muy amarrado a la palabra del otro, a la mirada del otro, recién, uh-huh, hablábamos antes de empezar de la mirada, que la radio está buena porque tenés, claro, la voz y no está la mirada. Si estás muy ligado a la mirada del otro, la posibilidad de libertad es acotada.
Claro, porque incluso, para... sí, lo que dice Silvia también, es decir, la posibilidad de jugar y de elegir te lleva a encontrar qué te gusta y hacia dónde querés ir, ¿no?
Pues, por supuesto.
Y después tantos errores y tantas equivocaciones en función de esos mandatos y de esas exigencias de los padres, que cuando uno es grande dice, pero ¿por qué yo soy abogado? Ponele, ¿no?
Sí.
Que no me di cuenta qué pasó, uh-huh, en mi vida. Bueno, vamos a ir a una pausa, que vamos a seguir con esta charla tan interesante, porque acá me están pidiendo los amigos del otro lado de nuestra producción, y ya volvemos con más Corazón Valiente.
Silvia Pérez en la radio de todos. Corazón Valiente. Estás en Corazón Valiente por Nacional.
Continuamos en Corazón Valiente esta noche y estamos con Silvia Tomás y Estela Maris Gurián, que son miembros de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y con Jorgelina Bruset, terapeuta especialista en vínculos familiares y en maternidad. Bueno, chicas, seguimos hablando de este tema. En la pausa seguíamos hablando, como buenas mujeres que les gusta charlar, y yo les decía que pensaba que también había una exigencia que no venía de la afuera, sino que era propia, pero Silvia Tomás, me estabas diciendo que eso tenía que ver también con algo de la fuera, ¿no?
Digo que uno se constituye a partir de los otros, en los padres, ¿no? Y que efectivamente, más allá de la coyuntura, de lo que esté pasando en el momento, en la actualidad, en lo externo, vos decías, Silvia, que la exigencia es interna, y yo digo que es a través de los otros que uno se hace exigente. Y también decía que eso tiene un costado, si se quiere, favorable, digamos. Está
claro,
bueno.
Que no siempre es malo, claro.
Claro, o sea, tiene un costado de un ideal que uno quiere alcanzar, que uno se quiere esforzar, ¿no? Lo vemos, sí, por ejemplo, supónganse los partidos de tenis ahora, que está el torneo de Roland Garros, uh-huh, se ve a los chicos. Digo, si uno no se pone, no es tenaz, no hay un esfuerzo, no pasa nada.
Claro.
El problema es el costado, vamos a decir, patológico de la exigencia, cuando eso se torna pesado. Y vos, Silvia, decías cómo se saca, y ese es el tema.
Claro.
Eso es lo difícil. Se los dejo,
sí,
a mis colegas.
Y yo, además de cómo se saca, hay algo que me parece muy interesante, que es cómo se despierta la conciencia en los padres y en alguien fundamental, que es el pediatra, porque la autoexigencia, la sobreexigencia, creo que también, es decir, genera síntomas físicos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, es decir, ¿cuáles serían los síntomas físicos que, es decir, que pueden ser atribuidos a esta sobreexigencia que puede tener un chico o un adolescente?
Uh-huh. Eso depende de cada chico.
Claro, no, sí. No podríamos generalizar, pero desde dolor de estómago,
claro,
no sé, esta dolor hiperactividad, de dolor de cabeza, bueno, tics, tics. Sí.
Hay muchos chicos con tics ahora.
Claro, sí. Y yo digo, es decir, ¿cómo se despierta esta conciencia en el padre de que puede ser algo más que un síntoma físico?
Yo creo que no, siempre un tema físico para mí tenés que hacer como una mirada, ¿no? ¿Qué está pasando en casa? Si vos tenés un chico que tiene problemas en el colegio, o que no se puede frustrar, o que está muy cansado, o que se pelea con los hermanos, o que llora muy fácilmente, o que nada lo conforma, bueno, es tu hijo, o sea, desde algún lado está cerquita. Yo recomiendo siempre hacer como una mirada o hacer una consulta con una profesional, con alguien que te pueda como abarcativa y abrir un poco el juego, porque estamos adentro.
Pero
entonces
a veces
no nos damos cuenta muchas veces.
No, lo que vos decís es cierto, me parece, pero quizás puede haber síntomas escondidos, ¿no? Es decir, yo veo, es decir, en función de algunos chicos, donde sí creo que hay una autoexigencia, porque es decir, estar todo el día en la escuela, entrenar todo el tiempo para llegar a ser un gran jugador de algo, hacer otro deporte en el espacio, o sea, no tener nunca un espacio libre, tener una agenda cargadísima. Y de repente tener un día mucho dolor de panza. Sí. Y bueno, y vas al médico y bueno, puede ser cansancio y todo eso, pero inmediatamente retomar todo eso. El comportamiento habitual es: tengo que hacer todo eso porque a mí me gusta, lo dice el chico, me encanta entrenar, me gusta, prefiero no eso a no estar en casa, pero no sociabiliza. Digo, esas son características para que uno pueda decir, hay que recurrir a algún otro lugar para ver qué es lo que está pasando, que un padre pueda mirar eso.
En principio interrogarlo, ¿no? ¿Qué es lo que le estará pasando? Estaba pensando en la risa. Suele ocurrir que estos chicos ríen poco, se divierten poco, se relajan poco, porque no hay tiempo.
Claro.
Porque no hay tiempo, porque ahora es la tarea, después es el entrenamiento, después es, no sé, el partido, y después, y después, y después. ¿Y qué tiempo hay para estar con otros, para poder jugar, divertirse, adolescentes, niños?
Y un poco vivir el presente, ¿no? Es como que parecería también que se pierde el momento, porque siempre hay que hacer...
Esperando el mañana.
Y después, claro. ¿Qué hacemos? Y después, claro. ¿Qué hacemos? O miramos una película, o hacemos tal cosa, o hacemos tal otra. Y estar, es decir, como...
No hay vacío.
Claro.
No hay vacío.
Y también el hacer nada, ¿no? Porque, es decir, Juan, me parece aleccionador es estar mirando en una plaza el cielo, los pajaritos, la nada.
Si los papás de estos niños no lo sienten como un valor... Es muy difícil que el niño tenga la posibilidad de vivirlo, de pensarlo.
Claro.
El clic es en nosotros.
Y quizás también las agendas totalmente apretadas de los adultos hacen que les pongan estas agendas así a los niños, porque tampoco tienen ellos ese tiempo y esa disponibilidad. A lo mejor puede ser una cosa consecuencia de la otra.
Tiene mucho que ver, y es muy difícil también sostener en el mundo en el que vivimos y con las horas de trabajo y con todo lo que está pasando alrededor nuestro, como tomarnos un espacio. Debería ser como algo que uno se tiene que proponer para lograr sacar celulares, sacar cosas, ir a la plaza, sentarse, pero bueno, hay que ver qué disponibilidad y qué valor adulto uno le da.
Viste lo importante que es para los chicos que los padres, por ejemplo, vayan al acto escolar, que desde el escenario miran a ver dónde está la madre, dónde está el padre.
Sí.
Ese apoyo, ese sostén, ¿no? Que se busca, y a veces alguien puede decir, bueno, no tengo tiempo, tengo toda la agenda ocupada. Así que estos vacíos, como decía Estela, dejar espacios vacíos, digamos, son fundamentales.
Eso se ve mucho hasta en todas las películas, ¿viste? Cuando llega el momento de que el niño o el adolescente tiene que actuar, y esas escenas se ven en todas las películas, la desesperación de los hijos por ver si los padres pudieron llegar ahí.
Porque se miran en la mirada de los padres, es
claro.
Como un espejo, ¿no? Estaba pensando que la autoexigencia también no es solo por triunfar. A veces cuando pasan cosas complicadas en la familia, pérdidas, separaciones... muchas veces los chicos no lo expresan.
Sí.
No lo expresan. Y eso es, por algún lado va a salir. Pero eso también es una autoexigencia, ¿no?
Y por eso yo planteaba antes el tema de la comunicación. Porque en esta época con tanta tecnología, es decir, se ha perdido esta cosa del diálogo. Y en relación a lo que decías, Estela, también, o sea, preguntarle a un chico, cuesta mucho a veces que los chicos cuenten lo que les pasa.
El tema es cuánto contás vos también.
Claro.
Porque es un ida y vuelta. Si en tu casa estás en un lugar donde vos en el horario del almuerzo o de la cena dejan los teléfonos y conversás sobre tu día, sobre lo que te costó, sobre lo que te pasó, entonces hay como un camino, hay como algo que se abre donde hay un ida y vuelta, donde el chico puede sentirse seguro, donde puede contar. Generalmente es un trámite. Venimos, claro, los bañamos, los cambiamos, hay que ir a dormir. Y vos estás agotada desde las 6 de la mañana. Es entendible, no es crítica a los padres. Pero si tratamos de ampliar la conciencia, ¿cuántas veces nos vemos en esta situación de decir que coman y ya, y que se acuesten?
Claro.
Y quizás es un momento donde realmente, yo creo que los chicos eso lo aprenden.
Y también estaba pensando, el cansancio se va cuando hay un encuentro real, ¿cierto? Cuando,
es cierto.
Por más cansado.
Claro que sí.
Claro, porque yo lo experimento. Sí. Cuando algo te gusta y la estás pasando bien y estamos contando lo que nos pasa, ahí uno se olvida que está cansado, ¿cierto?
Por supuesto.
Y eso pasa mucho. Bueno, es decir, por ahí el tema ese de no hacerlo como un trámite, como decís, Jorgelina, estaría bueno, porque al poder, además, compartir siempre ayuda un montón, ¿no?
Disfrutar de estar con otros, claro que
claro,
sí.
Que, claro, que hay como bastante olvido de eso, ¿no?
Y si tenés varios hermanitos o es una familia más numerosa, también el vínculo entre los hermanos, que cuenta uno, que cuenta otra, desde qué mirada, el más chiquito, el más grande, cómo se ayudan, qué les preocupa, las peleas, las discusiones, pasa todo. Si no, no pasa nada. Claro. Es como si no pasara nada.
Exacto.
Pasa de todo, pero no se habilita.
Claro, oye, el silencio para mí es tremendo.
Está el tema de la escucha.
Claro.
Estamos hablando de escuchar.
Exacto. Claro.
Y escuchar es fundamental, ¿no?
Y contar las experiencias de uno, ¿habilitan a los chicos a que puedan hablar y contar las suyas? Por eso que vos decías un poco.
Yo pienso que creo que los chicos no tienen que ser oreja de los padres, de las cosas más profundas, pero no. Sí, un diálogo de ida y vuelta, de saber cómo estás, hablar de los sentimientos, de las emociones, estás triste, qué es estar triste, qué te pasa, qué me pone triste a mí, qué te pone triste a vos, cómo está el abuelo, está enfermo. No ocultar, sino poder hablar,
claro.
Me parece que es un ejercicio que te va como también transformando. Y los chicos aprenden a preguntar sin miedo al error, aprenden, claro, a decir lo que les pasa, a detectar sus emociones, pero bueno, tiene que ser un trabajo familiar, ¿no? Desde algún lado,
claro,
como sin, no, eso no te pasa. ¿Cómo no me pasa?
Eso no se dice.
Eso no, exactamente.
Sí. O no tengas miedo, ¿no?
Bueno, esas frases mucho tiempo atrás, viste, que se decía, los chicos no hablan.
Exacto.
Bueno, claro.
Exactamente.
Ustedes no opinen.
Claro. No se sentaban en la mesa familiar.
Exactamente.
Sí.
Era un abismo.
Ha pasado mucha agua bajo el
puente. Ahora, digo, estamos en un mundo que está centrado en la competencia y en el rendimiento, ¿no? Es decir, y eso está. Eso está porque, es decir, nos invaden con eso. Los medios de comunicación, las redes, todo eso. ¿Cómo se puede flexibilizar eso para que los chicos entiendan que, como bien decías, Silvia, es decir, hay una exigencia que es buena, ¿no? Cuando estamos compitiendo en un partido, cuando estamos compitiendo para, por ejemplo, ganar alguna beca, es decir, en miles de ocasiones. Pero compitiendo, digo yo, desde lo mejor que yo puedo hacer y no lo mejor que tengo que hacer para los demás, y que si no llego a ese lugar ya me voy a frustrar, porque hay un tema importante que tiene que ver con la autoestima, ¿no? No alcanzar algunas de esas metas que no sé quién exige, como decía en la introducción.
Sí. Claro, estaba pensando que es poder ser lo mejor de lo posible.
Claro.
Aceptando las limitaciones de cada cual, ¿no? Que cada cual las tiene.
Eso hablaba yo al principio, que me parece que es centrarse en eso, en preguntarse, decir no todos podemos hacer todo, ¿no?
Uh-huh. Por supuesto.
No, pero aparte, no estamos, sé si capacitados, se trata tanto, ¿no?, de competir como de, digamos, hacer esto,
disfrutar,
¿no?
Haciéndolo.
Hacer lo máximo o lo que uno mejor puede hacer, ¿no? O sea, desarrollarse uno, pero esto de estar en la competencia, en la rivalidad, y que a veces es fogoneado por los padres. Bueno, a ver a quién le fue mejor hoy en el colegio, por ejemplo.
Claro.
Esto no está bueno.
O no sos como tu hermano o tu hermana, ¿no?
Uh-huh. Tal cual. Me parece que ahí el problema es la competencia. No creo que esté bueno.
A veces la generan los mismos papás.
Pero sí.
Claro. Y a veces hay distanciamientos entre hermanos,
claro,
tela,
a causa
que duran
de eso.
Toda la vida.
Exacto.
Y vos decís, ¿de dónde viene esto? Son fracturas familiares, y viene lamentablemente desde los padres, y que los hijos no lo pudieron revertir, porque a ver, uno puede hacer algo con lo que hicieron con uno, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Si no, sería un determinismo patético.
Sí, pero es un arduo trabajo, ¿cierto? Sobre todo el primero, darte cuenta de eso, y después tomar como, poner primero y decir, bueno, quiero modificar eso.
Y hay algo de la exigencia que... Al ser, o sea, la exigencia, ser eficaz, ser rápido, hacerlo todo bien, ir para adelante, ser como el más, el más brillante, te saca el disfrute. Porque a mayor exigencia, menor disfrute.
Claro.
Entonces empiezan a faltar cosas para disfrutar. No me empieza a alcanzar. Yo lo veo mucho, me pasa mucho con las mamás que atiendo con respecto a los partos o con respecto a los niños pequeños. Debería dormir, le doy la teta cada 3 horas y, ¿viste? Y, mirá, no, es un tiempo, es un momento, esto pasa, ¿no? Pero hay como una cosa donde...
Que esa urgencia de ella se la está pasando también al bebé, ¿no? Sí.
Es como un ciclo, y es inconsciente, ¿no? Pero pasa un montón.
Ay, yo escuché una chica que tuvo familia ahora y me decía... Le digo, ¿cómo estás con tu bebé? Tiene un mes. Nos estamos conociendo, me dijo. Me pareció bárbaro.
Genial.
Porque es lo antitético que dice Jorgelina. O sea, vamos a ver cómo es, qué quiere, cuándo, ¿no?
Claro. ¿Y a quién le tengo que responder cada 3 horas? Es mi teta, es el bebé, es el vínculo, es el tiempo.
O es al pediatra, que... o es al pediatra que dijo.
Pasa mucho.
También este tema de decir, tanta exigencia que quita disfrute y que uno decir, está como siempre, ¿no?, en alerta o en guardia, parecería, ¿no quita rendimiento? O sea, en una excelencia en el rendimiento para lo que uno hace.
No sé.
Hablar de cada persona.
Me encanta.
¿No?
Me está bueno no saber. Y sí, no sé. No, porque pienso que también genera mucho cansancio, ¿no? Sí. Y se habla mucho también, como que escribió un surcoreano, no me acuerdo cómo se llama, un filósofo, un libro que se llama La Sociedad del Cansancio también, ¿no? Donde dice que nos autoexplotamos. Y de alguna manera es un poco lo que estamos hablando. Yo pienso que el cansancio, a lo mejor. No sé, nos lleva al mayor rendimiento o a lo mejor nos lleva a que no podamos rendir tanto. Pero bueno, lo dejamos ahí en el aire.
Yo creo que sí, que cansa, que agota. Es como una cosa muy superyoica, decimos los psicoanalistas, ¿no?
Claro.
Que te está marcando lo que te falta, lo que no hiciste bien, y realmente es agotador.
El tema es que lo perciba así la persona, porque por ahí los psiquiatras o los psicólogos sí lo pueden ver en consultorio, si va a hacer una consulta, pero hasta que llegó hasta ese momento que se da cuenta que está agotado, pasaron años por ahí.
Claro.
De
padecer.
Tremendo.
¿Y qué determina en el futuro de estos niños y adolescentes si no pueden modificar este comportamiento de tanta exigencia y sobreexigencia?
Sufrimiento. Sufrimiento. Y ahí es donde por ahí tienen la suerte de preguntarse qué pasa y pedir ayuda. Y eso estaría bueno, ¿no? Pero es sufrimiento. En la sociedad japonesa, por ejemplo, ahora no tanto, pero hubo una época donde la exigencia del 10 se imponía a nivel social. Y el que no entraba en esa línea quedaba out, afuera. Muchos suicidios, muchas depresiones.
Perdón, Estela, muerte por karoshi.
Muerte por karoshi.
Muerte por karoshi es por exceso de trabajo.
Ahí está.
Gente que moría por gente joven. El nombre es ese.
Y no sabía el nombre. Sí. Y además el pertenecer, por ejemplo, a una empresa. Entonces, entraban en esa empresa y morían, se jubilaban en esa empresa. Y así era, y sus hijos debían también estar en esa empresa. El que no ingresaba era mal visto. Entonces ahí venían las depresiones, el dolor, ¿no?
¿Cuánto hace que pasaba eso?
No, eso pasa hoy.
Pasa, sigue pasando eso.
Sí, la muerte por karoshi es actual.
Ahora.
Sí, sí. No lo sabía.
Sí. No en toda la sociedad japonesa, porque hay un núcleo de sociedad japonesa más occidentalizado.
Sí.
Pero es muy fuerte esto.
Sí, es decir, el tema es que también...
Los suicidios.
Un poco el sentido de la vida está pasando por alcanzar una meta. media desconocida, ¿no? Me da la sensación. Y entonces que en esta carrera, que todo es tan deprisa, ¿no? Uh-huh. Es decir, me parece a mí, no sé qué piensan ustedes, que se está perdiendo un poco, no solo el disfrute, como hablaban antes, sino como que, ¿para qué estamos? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Y hacia dónde vamos? ¿No?
¿Dónde voy?
¿Pasa un poco eso?
Te pasa mucho. Me pasa cuando estaban hablando, yo recién pensaba en los colegios, ¿no? En los chicos, con nota. Uh-huh. ¿Qué te sacaste?
Sí.
Yo me saco un 4, vos te sacaste un 9.
Uh-huh.
Atrás de esa nota no se ve ni el esfuerzo, ni lo que pasa en la casa, ni si se murió el gato, el perro, el abuelo, el tío, tuvo un mal día o no entiendo.
Uh-huh.
Hoy en día tenés otros sistemas educativos que están empezando en Buenos Aires, como la escuela Waldorf, sí, que mis hijos van a una escuela Waldorf.
Brevemente lo que es para quien
no
sepa.
La pedagogía Waldorf es una pedagogía que está centrada en la persona, donde se desarrollan todas las potencialidades.
Integral.
Totalmente. Es un colegio donde se educa para la libertad, para la expresión, y no tienen pruebas, no tienen exámenes los niños. Se les da su tiempo, no repiten.
Uh-huh.
Su maestro es de primer grado, octavo, el mismo maestro.
Uh-huh.
Es un colegio que trabajan mucho por todo lo que es el reciclado, lo natural. Y la verdad que yo mandé a mis hijos a una escuela tradicional, y porque a Joaquín, uno de mis hijos, no llegaba a alcanzar, los cambié, y es abismal.
La diferencia.
Uh-huh.
Sí, sin duda, igual todo tiene que ver con la educación, ¿no?
Impresionante porque no había estrés.
Claro.
Un colegio que no tenés el estrés de... Y el chico sigue como aprendiendo, por supuesto, súper sostenido por el colegio, pero...
Con otra libertad.
Es desde el colegio que vos decís, ¿cómo en sala de tres tengo que tener lectoescritura si todavía no tengo ni motricidad fina?
Claro, sí.
Pero bueno, los colegios, ya en sala de tres no podés usar pañales. O sea, tenés que controlar esfínteres. ¿Sí o sí?
La primera exigencia que te está poniendo la escuela.
Sala de dos a veces
que
también.
Por otro lado, necesitamos que nos pidan cosas. Porque
claro,
fíjate, si no nos pide, no, si a un chico no se le pide nada.
Oh, pobrecito.
O no se le ponen límites.
¿Qué se espera de él?
Hemos atendido y atendemos casos de autismo, por ejemplo, Estela, donde, bueno, es la demanda es importante. El tema es cómo es modalizada.
No se lo mira.
Además, los chicos quieren que les pidan cosas. Yo atendí a una adolescente hace un tiempo. ¿Tengo tiempo de contarlo?
Sí, sí, breve, absolutamente. No me están haciendo ninguna seña, dice Irene que sí.
Ah, bueno. La dejaban volver a cualquier hora de los bailes y qué sé yo. Y entonces ella me decía, yo les digo a los chicos, mis amigos, que a las 3 tengo que volver. Se había inventado ella como un límite, porque eso también es cuidado.
Claro,
eso también es cuidado.
Y porque además a las demás chicas amigas seguramente le ponían un límite, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Un gran problema de los padres en estas generaciones nuevas es eso, ¿no? Como que esta cosa de amistad con los hijos que hace que no se puedan poner límites. Y yo veo que es muy difícil el despertar y el tomar conciencia, porque como vos decías, Jorgelina, si recurren es porque se están dando cuenta que hay algo que no está bien. Pero cuando seguís en esa misma rueda donde hay que hacer todo rápido y sentarse a comer rápido porque al otro día hay que levantarse para ir a jugar el torneo y todo, es decir, no se van dando cuenta ninguno, si eso genera como problemas.
Sí.
Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Qué es lo que le podemos dar a aquellas personas que nos escuchan, que a lo mejor no tienen recursos para recurrir también a consultar, y que bueno, que tratamos de hacerles tomar conciencia desde estas preguntas que nos estamos haciendo, que ustedes están contestando, y que fundamentalmente me parece que podemos ir un poco y hacer hincapié en esto de para qué vivimos, ¿no? Y qué es lo que queremos de nuestros niños. En el programa de educación en valores humanos que yo estudié para padres y para familia, hacía mucho hincapié en el hecho de que un niño es el que entra a un sistema educativo saliendo del hogar, que es el primer lugar donde se educa, y que lo que sale de ese niño es el ciudadano que va a habitar la sociedad. Entonces, la importancia tiene la formación como persona y en valores junto con todo el conocimiento adquirido.
Uh-huh.
Les dejo la palabra a usted.
Por supuesto, vos sabés que buscar colegio es algo muy difícil.
Uf.
Porque es importante que tenga que ver con el ideario de los padres.
Claro.
Y a veces se encuentran, entra un chico a un colegio y se encuentran los padres con un discurso que no es
el que habita en ellos y el que desearía que se les transmita a ellos. Uh-huh. Así que, por ejemplo, la elección de colegio me parece algo muy importante, porque es algo no solamente informativo, es formativo. Uh-huh. Absolutamente. Es importante la formación de los docentes también, que está en el tapete, ¿no?
Y la renovación de esa formación, ¿no? Como ayornarse.
Es permanente, yo creo que debería ser permanente.
Sí, 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 porque la transformación que está ocurriendo y
por otro lado, estamos en una persona está en construcción permanente, me parece.
Siempre.
En el mejor de los casos.
Claro.
En el mejor de los casos estás en construcción permanente.
Sí, eso debería ser así.
Yo pensaba que en la elección de los colegios también el aceptar que el colegio no va a ser todo lo que los padres esperan.
Uh-huh.
Que los primeros 2 años o 3 años son bastante críticos, que están los padres yendo a las reuniones o pidiendo reuniones porque no hacen lo que ellos esperan que el colegio haga, ¿no? Uh-huh. O no tratan a su hijito como ellos esperan. Uh-huh. Pero bueno.
Pero un sesgo tiene que haber.
Por supuesto.
Que compatibilice, digamos.
Si no, con, es absurdo. Sí, claro.
Sí. ¿Y qué le podemos decir desde cada una de ustedes a los padres, que me parece que son los primeros educadores en esta vida, en el momento en que se encuentren, ya sea con bebés, con niños, con adolescentes? ¿Qué sería lo más importante como para poder dar un tip que pueda ayudar a despertar esta conciencia de la que estamos hablando desde el lugar de cada una de ustedes?
Si es un tip corto, yo lo que diría es que cada hijo es diferente.
Uh-huh.
Es que cada hijo es diferente y eso hay que pensarlo, que la comunicación con cada hijo es diferente también.
Y también por ahí pensar para este hijo y aquel hijo, en esto de cada uno es diferente, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué cosas quiere hacer? ¿En su tiempo libre qué hace? Cuando no le pedimos nada, ¿qué hace? ¿Con qué disfruta? Y esa es una punta que podría dar para poder ayudarlo, ¿no?
Sí, sin embargo, cuando están acostumbrados a que el tiempo libre esté ocupado, digo, por ejemplo, es que puedo ver, con ver televisión todo el tiempo, con seguir viendo deporte todo el tiempo.
O los videojuegos.
O los videojuegos, exactamente, eso te iba a decir. Cuando se ve eso, ¿cómo se despierta a un padre para que...? Porque el padre también está acostumbrado, la madre, a ver eso.
Bueno, en principio habría que interrogar por qué tanto videojuego, por qué tanto televisión. ¿Qué tapa ese espacio con la pantalla o con el videojuego? ¿Qué no se hace haciendo eso? Porque no es lo mismo que yo tenga 5 millones de amigos en los videojuegos a que tenga 1, 2, 3 de carne y hueso que están ahí al lado mío en el momento que yo lloro, que yo río, que me pasan cosas con los cuales poder compartir. No es lo mismo.
Uh-huh. Y yo les preguntaría a los papás que se pregunten ellos, ¿están haciendo lo que les gusta? ¿Estudiaron lo que les gusta? ¿Cuánto hace que no se sientan y hablan con un hijo? ¿Van a una plaza, ponen la cola en el piso? ¿Cómo están ellos? ¿Qué sienten? ¿Quién los escucha? A ellos, padres.
Bien, me encantó. Me encantó igual lo de la cola en el piso porque me hizo acordar a cuando yo era
difícil.
Chica. Cuando yo tenía a mi hija, que la tuve muy jovencita, me pasaba tirada en el piso jugando. Mi mamá me decía, te jugás como si fuera una muñeca con tu hija, que me quedó grabada esa frase, que capaz que no me pareció tan agradable en ese momento.
Pero qué bueno.
Pero hoy lo recuerdo y la verdad es que veo que no hay mucho de eso. Bueno, les agradezco muchísimo. Estamos acá charlando con Silvia Tomás, con Estela Maris Gulián, que son miembros de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y con Jorgelina Bruset, terapeuta especialista en vínculos familiares y maternidad, que nos han dado un montón de reflexiones acerca de qué es lo que pasa con tanta exigencia que hay en la vida. Es decir, ya termino, que me están diciendo que termine. Tanta exigencia que hay en la vida para los niños, para los adolescentes, que nos preocupa mucho porque realmente son el futuro, pero también para todos nosotros, para los adultos, ¿cierto? Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros.
Gracias a vos. Gracias. Por la invitación.
Gracias.
Veces que en la vida no hay que arriesgar. yendo siempre a los seguros, como debe vivir uno, no estarás pensando en soñar. Yo te digo, mi hermano, está permitido equivocarnos. ¿Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir ser y hacer lo que amamos por no intentarlo? No pienses tanto y siente más, es el secreto para avanzar. Más y cree en ti.